Y en este monográfico dentro del mundo rural, de la despoblación, en esta sección de ciencia habitual con Joaquín Sevilla, ya saben, desde la Universidad Pública de Navarra, queremos hablar un poco de la diferencia, la dificultad de ese despliegue de las telecomunicaciones frente a otras comunicaciones como pueden ser carreteras y trenes. Uno de los problemas que hemos ido viendo y escuchando es, por un lado, que para salir de que en cualquier población, en cualquier pueblo pequeño, hace falta un coche porque no tienen todos los servicios. Y por otro lado, otra de las quejas es que, pues en un mundo en el que cada vez es más viable el teletrabajo y que podría ser una apuesta el irte a una localidad a respirar aire puro, a ver naturaleza y a poder trabajar, pues esas comunicaciones, ese teléfono móvil y ese internet, pues no funciona como debería para poder hacer esa apuesta. Joaquín Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, pues queriendo aprender una semana más contigo y de tu mano, y si te parece, vamos a hablar de ese despliegue de las telecomunicaciones frente a otras comunicaciones como carreteras y trenes.
Pues sí. Mira, te cuento. La diferencia fundamental es que cuando tú haces un viaje en el coche, o sea, cuando estamos hablando del transporte físico, sobre todo de la propia persona,
sí,
el que el último tramo lo hagas más despacio, porque es una carretera de montaña o está mal asfaltada, o sea, la infraestructura sea peor, te afecta al trocito que vas a hacer. Pero si es un viaje un poco largo, luego enseguida, o sea, normalmente si salimos de un pueblo pequeño, pues tendrás un tramo de carretera peor, que va a desembocar en una un poco mejor, en una un poco mejor, y al final, pues de todo el viaje, digamos que el que una parte de la infraestructura que afecta a pocas personas, que por eso no se hace mejor, que es el último ramal que llega al pueblo, pues es más, es peor, te afecta solo en ese trocito. El resto del viaje lo haces por buenas carreteras. Lo mismo ocurre
si no te entiendo mal, si no te entiendo mal, Joaquín, en esto, eso es que llegas a una localidad que vas durante, me lo voy a inventar todo, 30 kilómetros a 120 por autopista, de ahí sales a una variante que bajas 80, luego entras en un tramo de 50 y luego acabas pues los últimos 2 kilómetros en un camino sin asfaltar que vas a 10 por hora, pero evidentemente te influye en el tiempo de llegada, pero bueno, es llevable y asumible, ¿no?
Eso es. En realidad, a un dato, o sea, si estamos pensando en una conexión de internet, a un dato le pasa lo mismo. Al final, el dato que viene del servidor de Microsoft en no sé dónde va por grandes fibras, puede que vaya por una conexión por satélite, va a ir por grandes infraestructuras. Pero al final, la infraestructura que llega al pueblo donde estamos haciendo la conexión, pues es muy lenta. Y lo que pasa es que ahí esa ralentización del dato, en realidad no, todos los datos van a la velocidad de la luz de una u otra manera, lo que pasa es que no caben tantos por ahí, y entonces lo que hace es que si fuéramos un dato nos pasaría casi lo mismo que al pasajero, pero al tener muchos y ser una conversación, lo que ocurre es que nos baja el ritmo al que se pueden transferir datos y es el tramo más lento el que limita la velocidad de conversación, el que limita el flujo de datos. Entonces, ese último tramo, que es de peor infraestructura, en este caso no es que sea más lento, sino que es de menor capacidad, es el que limita la conversación total que puedo tener. Porque si por ahí no puedo sacar más que X datos por segundo, pues aunque luego, un poquito más allá, ya enganches con redes de fibra, de satélite, lo que sea, por grandes autopistas, por donde no habría limitación, toda la conversación, todo el flujo de datos, la película que querías ver, la videoconferencia que querías hacer en el teletrabajo, está limitado por el último tramo. Entonces, esa es la situación diferencial que hace que en el entorno rural sea necesario un despliegue de infraestructuras de alta calidad para tener alta calidad del servicio final, cosa que no es idéntica. O sea, al final a nadie le hace gracia hacer ¿no? los últimos 2 kilómetros sí, por un trozo de carretera sin asfaltar o 15 por una carretita de montaña llena de curvas. Pero bueno, pero en el fondo es una parte menor de la cantidad total del viaje y es más fácil de asumir. No te afecta al conjunto completo. En cambio, en el caso de las telecomunicaciones es una limitación absoluta.
Claro,
por eso,
lo que dices, Joaquín,
la situación es más grave, ¿no? Sí, dime.
Por lo que dices, claro, al final es un embudo en el que aunque a ti te lleguen 100 litros por segundo de agua, tú al final tienes una tubería pequeñita que, como dices tú, no es que te ralentice solo ese tramo, es que te lo ralentiza todo porque el número de pasajeros, como decías, de datos que pueden pasar,
sí,
es que es muy limitado, ¿no?
Exactamente. Es un buen ejemplo, una buena metáfora la del embudo. Exactamente. Pues tú tienes un gran depósito y grandes canales, pero al final lo que llega al pueblo cae por un embudo y por un tubito muy fino, y entonces por más que la canalización aguas arriba sea magnífica, ese trocito te limita la cantidad de agua total que puede llegar, la cantidad de datos totales por unidad de tiempo que puedes consumir. Y eso es lo que hace que todos los servicios a los que estamos acostumbrados, las personas que tenemos buenas conexiones de datos, que puedes hacer videoconferencias, que puedes ver cine en streaming, las plataformas, en fin, pues todos los usos actuales de Internet, si no tienes una buena conexión, están muy limitados. Y esto es una cuestión de inversiones, al final.
Claro, es una cuestión de dinero, ¿no?
Sí, pero bueno, es una cuestión de dinero y al final la infraestructura es razonable, o sea, es parecida de cara. La vayan a aprovechar muchas o pocas personas. Esto pasa lo mismo que la carretera. Pues si vas a asfaltar un trozo de carretera y hacerla magnífica, pues bueno, por esa carretera pueden pasar 100 coches por hora o uno solo al día, porque es el que va a, ¿no?, el ramal que va a tu huerta en el pueblo y solo vas tú y vuelves. Pues hombre, hacer una gran infraestructura, 2 kilómetros de carretera para un coche al día o para 100 coches por hora, pues las personas responsables de esos gastos pues se lo piensan y acaban yendo el dinero a donde más usuarios hay. En el caso de las telecomunicaciones, que no son servicios estatalizados, son empresas privadas las que lo explotan, pues lo podemos ver como servicio, lo podemos ver como negocio, pero al final de cuentas es la misma cosa. Si yo voy a poner toda una canalización de fibra, pues cuantas más usuarios tengan la punta de esa fibra, por un lado, más rentabilidad social le saco a la inversión, pero también más rentabilidad económica, porque esas personas se van a conectar y van a pagar pues el coste del servicio correspondiente. Entonces, sea rentabilidad social o rentabilidad económica, el caso es que el generar las infraestructuras para volúmenes pequeños de población, pues se hace poco atractivo y se tiende a no hacer, y por eso, digamos, los despliegues de las sucesivas tecnologías, porque también las carreteras han mejorado desde el tiempo de las calzadas romanas,
claro. Pero
son sustancialmente lo mismo, y digamos que la velocidad a la que hay que reasfaltar es otra, pero las telecomunicaciones, desde el cable del teléfono de la primera mitad del siglo XX, ¿no?, o de los años 60, 70, si quieres, a la fibra óptica de alta velocidad actual, pues es que ha habido un despliegue sucesivo de tecnologías que requerían equipamiento, energía eléctrica y en según qué lugares, pues poner repetidores y la electricidad para que llegue hasta allí, y los tendidos de cable, sean de fibra, de cobre en su momento, pues en fin, son infraestructuras más complejas, más costosas. Bueno, más costosas que una autopista de 3 carriles, no, pero bueno, costosas, ¿no?, para el uso que tienen. Y los despliegues se han ido haciendo siempre desde los grandes núcleos de población a los medianos, a los pequeños, a los muy pequeños. Y hoy es el día que zonas rurales, donde la densidad de población no es relativamente baja, pues tienen un acceso a las telecomunicaciones pues bastante deficiente, ¿no?
Joaquín, entiendo que aquí, desde el punto de vista tecnológico, tiene una difícil solución sin inversión, o bien, como decías, de esos proveedores o a nivel estatal, decir, oye, pues mira, ya sé que a ti no te compensa llegar hasta allá, pero yo te voy a dar lo que supone el dinero que haga falta para que llegues, para que esta gente tenga ese servicio. Pero claro, por otro lado también, conforme te estaba escuchando, estaba pensando que cuando yo empecé en esto de Internet, un mega me parecía una pasada. Y tenías un disquete y tenías que, pues casi para tener que mandar un mega, pues no sé qué tenías que tener que mandar, pero era muy difícil usar un mega. Y a día de hoy, en 2024, pues lanzamos megas de ida y de vuelta, pues con muchísima facilidad. O lo que es lo mismo, que ese problema que tienen de o no llegar o de que les va muy lenta la conexión, que lejos de tener cerca una solución, de hecho es posible que incluso se les agrave porque cada vez vamos a necesitar o utilizar más datos. ¿Es correcto lo que estoy diciendo?
Sí, sí, totalmente. Es verdad. Si pensamos en el desarrollo de las telecomunicaciones, cuando el teléfono empezó era para dar recaos. Claro. O sea, voy a llegar a las 7, o sea, sustituía al telégrafo, por decir así. O sea, eran llamadas muy cortitas para dar mensajes importantes y no eran para mantener una conversación. Eso, el teléfono fijo y tal, que era carísimo, además tenía sus horarios, una llamada internacional había que pedirle a la operadora a ver cuándo estaba libre la línea y se podía mantener la conversación, en fin, que era una historia, lo de las conferencias, la llamada por conferencia, etcétera. O sea, que lo que hemos ido transmitiendo era pues su voz y en cantidad de tiempo muy corta. Luego ya el teléfono se usó para conversaciones, ya en mi época de adolescente, pues con las parejas de novios, pues ya charlabas horas y bueno, te reñían un poco los padres y no sé qué, pero bueno, ya era un uso, ¿no? El teléfono era para conversaciones, luego el teléfono pasó a móvil, se añadieron los SMS, pero es que ahora llevamos en el teléfono móvil un ordenador completo en el que oímos, por ejemplo, la radio por streaming, y vemos películas o vídeos de YouTube o películas, o sea, estamos haciendo consumos de datos que no son ya una conversación. O sea, el ancho de banda, la cantidad de datos por unidad de tiempo que hacen falta para ver en tiempo real un vídeo, una película o la cara de la otra persona en una videoconferencia, pues son una cantidad muchísimo más alta que aquella del recadito, ¿no? O la conversación. Lo que pasa es que si lo piensas, por otro lado, estamos llegando al límite. A ver, igual estoy haciendo el cuñado y hay cosas que se me escapan, pero a mí me parece que más allá del audio y vídeo, ¿no? Del cine en alta definición, porque incluso la realidad virtual o si quieres los 4K, yo creo que estamos llegando al límite de datos que pueda uno requerir para las actividades normales. Yo no sé si gente que vaya a hacer simulación, o sea, para determinados usos profesionales sí se me ocurren flujos de datos mayores, pero digamos que para usos domésticos yo creo que con el vídeo de alta definición, por decir así, llegamos al límite. Entonces una conexión que ya permita eso con fluidez, a mí me parece que está ya, o sea, que el uso no va a tirar más. Hemos vivido la revolución desde el telégrafo, ¿no? y el Morse hasta mandar una película completa en unos segundos, pero yo creo que no va a ser necesario más. Otra cosa es que esa calidad de mandar una película en alta definición, etcétera, a núcleos de población aislados, pequeños y tal, pues todavía está resultando costosa.
Vamos, que...
Una vía...
Sí, dime.
No, dime.
No, te escucho.
Sí, decía que pensando desde el punto de vista puramente científico-tecnológico, ¿no? Dejando aparte la cuestión económica o sociológica de cómo, ¿no? Sí, de empresa, de cómo generar esos despliegues tecnológicos, una aproximación, porque claro, cómo hay digamos dos maneras diferentes de que los datos le lleguen a un terminal, que es por cable o por ondas por el aire. De hecho, la mayor parte de los usos que tenemos ahora en las ciudades es me llega por cable hasta el router y luego por wifi hasta el teléfono. O sea, el último trocito lo hace por el aire, pero a muy alta velocidad. La solución que están proponiendo para muchas de estas cosas, pues empezando por Elon Musk, pero no solo, es lo de los satélites de baja altura. Es llenar el cielo de satélites que sirvan para tener conexión a Internet en ausencia total de cableado. Entonces, esto sobre el papel, o sea, desde un punto de vista puramente tecnológico, es una solución muy buena. Porque si yo tengo satélites por ahí, que pasan muchos y a una distancia tal que voy teniendo cobertura, no de una antena relativamente cercana, como es la telefonía móvil o el wifi. El wifi es muy cercano. y la telefonía, pues bueno, unos pocos kilómetros. Pocos kilómetros, realmente. Pero bueno, pues si esos satélites que van por el cielo a unos centenares de kilómetros ya nos pueden dar una buena cobertura y van uno detrás de otro, de manera que no hay momentos de sombra, etcétera, sobre el papel es una buena solución. Lo que pasa es que, de momento, esa tecnología tampoco sale tanto más barata claro. que tirar los cables. Y entonces, desde luego, el precio. No sé si es comercial ya el sistema este de Elon Musk, ese que está llenando de satélites todo el cielo, que se ven los trenecitos cuando los sueltan, uh-huh. etcétera, por la noche. Bueno, eso lo comentamos otro día, si eso, ¿no? Pero que este sistema que está llenando el cielo de satélites de baja altura, la idea es eso, que dé cobertura de Internet en cualquier lugar del planeta de manera continua. No sé si es comercial todavía, creo que ya en algunos sitios, pero a unos precios prohibitivos. Entonces, pues bueno, no está claro, o sea, aunque tecnológicamente la idea es interesante, pues tampoco está claro que desde ese punto de vista empresarial o económico, a día de hoy sea una solución, ¿no?
Vamos, que les toca de momento seguir esperando, Joaquín, con esto de las telecomunicaciones, que es cierto que lo hemos llevado a un ámbito casi más personal, que creo que es importante, pero claro, si yo pienso en, oye, venga, que me voy a ir a la localidad de mi familia, a un pueblito pequeño, a disfrutar de la naturaleza, a teletrabajar, claro, a día de hoy lo tengo muy complicado y no tiene vistas de que se pueda solucionar en un futuro inmediato, ¿no?
A ver, hay planes de los gobiernos, porque digamos que donde no llega en la pura cuestión económica, ¿no?
Claro, donde no llega la empresa privada, tiene que llegar el gobierno.
Exactamente, llega lo público, ¿no? El sector público, y entonces lo que pasa es que también el sector público tiene una capacidad limitada de recursos, pero sí que hay unos planes, tanto del Estado español como del gobierno de Navarra, apoyar a las empresas, de subvencionar ese tipo de extensiones rurales, y realmente poco a poco van siendo menos las zonas que están claramente en sombra digital, ¿no? Pero llegar al último rincón pues va a costar tiempo. Y no es una cuestión de puramente de ocio, ¿no? De que yo quería ver Netflix o la plataforma que sea por las noches. Es que efectivamente cada vez más la economía no se basa en lo material, sino en lo inmaterial. Hay montones de trabajos que se pueden hacer a distancia y que con una buena conexión de Internet ya puedes trabajar desde cualquier lugar. Y eso pues permitiría revertir la despoblación de muchas zonas, al menos parcialmente, ¿no? En ese tipo de trabajos y situaciones.
Oye, pues mira, ojalá se puede dar esa solución. Joaquín, muchísimas gracias por explicarnos, por ponernos un poquito de luz, ¿verdad?, con ese foco de el cómo funcionan estas telecomunicaciones, con ese ejemplo de las carreteras, que yo creo que lo hemos podido entender. Oye, y ojalá o bien ese cableado o esos satélites que has mencionado puedan dar cobertura para que la gente pueda volver a esos pueblos, a esos lugares maravillosos dentro de la naturaleza, y que pues esta Navarra tan diversa que tengamos, ¿verdad?, que tenemos, pues que la sigamos manteniendo de la manera que podamos. Joaquín, como siempre, un auténtico placer escucharte y aprender contigo.
Lo mismo, muchas gracias, Roberto. Hasta la próxima.